Social Work, difusión, divulgación, testimonio de profesionales.
Beneficios, discusión de temas actuales y buenas prácticas en el ámbito de trabajo social.
Doctora María del Carmen Orrante Reyes, al aire.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por sintonizarnos nuevamente en este programa de la Facultad de Trabajo Social. Queremos iniciar este programa invitándolos a que participen con sus comentarios, a que nos digan sus opiniones, nos digan a quién quieren escuchar por aquí, qué temas quieren abordar. Si ustedes en este momento marcan al 618-827-1214, 827-1214, el teléfono de Radio Universidad, ellos toman con mucho gusto su saludo, su mensaje y nos los hacen llegar. Y pues bueno, esta tarde tenemos una segunda parte de esta serie de programas que les había comentado sobre las áreas y los campos de intervención de trabajo social, ¿sí? Hoy nos toca hablar de un área que es, yo creo que la segunda más importante a nivel estado, que es la educación. Educación como un área de intervención de trabajo social. Y pues para esta ocasión nos acompaña una queridísima, queridísima de veras, licenciada en trabajo social Dolores de la Cruz, a quien agradezco infinitamente su presencia en este programa. Ella está en el área de la salud. Ella, pues como es nuestra costumbre, a mí me gusta que ellas se presenten, que ellas nos platiquen cómo surge esta idea de estudiar trabajo social, dónde ha sido, cómo ha sido su transitar en su ámbito profesional, hasta que pues nos platiques, Lolita, como cariñosamente te conocemos siempre de muchos años, hasta actualmente, cómo es que llegas al área de educación. Bienvenida, Lolita.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a sus radioescuchas, a sus ciberescuchas. Y pues quiero platicarles un poquito de mi experiencia, cómo fue que llegué ahorita actualmente a lo que es el área de educación. Uh-huh. En el 2011 yo tuve la fortuna de, bueno, antes de salir, un semestre antes de salir de la facultad, hice mi servicio social ya de profesional en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que es perteneciente a DIFES estatal, y ahí terminé los 6 meses de servicio social, y a los pocos días me hablaron una doctora que era la coordinadora del área de rehabilitación en ese momento para ver si yo podía pues apoyarlos en el para trabajar ya ahí en el CRE. Entonces yo conté con la fortuna de haber hecho mi servicio social y pues ya llegar a lo que es el trabajo social directamente.
Fíjate qué importante, sí, muy importante. Esto sería un importante mensaje ahorita para todos nuestros alumnos que nos escuchan. La dedicación, la pasión que pongamos en estas horas de servicio social nos pueden marcar la diferencia una vez egresados.
Es el primer acercamiento que tenemos a la práctica, o sea, después de las prácticas que hacemos durante el proceso de formación, pero ya como más profesionalmente, porque sí, ya ahí ya te dejan un poquito intervenir más con los usuarios y demás. Y yo siempre recomiendo, a veces llevan a la escuela donde actualmente estoy practicantes y les digo, no se pasen este paso, o sea, es muy importante porque ahí es donde vamos agarrando pues las bases y la experiencia para cuando nosotros ya estemos profesionalmente, tengamos como todas las herramientas y la práctica necesaria para desenvolvernos lo mejor en nuestra profesión.
Entonces, nos comentabas que tú, terminando la carrera, vas a hacer servicio social, centro de rehabilitación, terminando tus 6 meses, me imagino, tu tiempo de servicio social, te hablan para que te incorpores en AIAL. Así. ¿Y ahí cuánto tiempo?
Duré aproximadamente 6 o 7 años. Es un área muy bonita también, es asistencial, en donde pues se hacen gestiones para los pacientes y demás. Posteriormente surge la oportunidad de cambiar de área, una área en donde también hay que reflexionar. Mientras yo estuve de estudio, nunca me gustó el área de educación. Nunca fui a practicar a área de educación. Yo siempre me enfoqué en que yo quería estar en un área de salud. Entonces se da la oportunidad de ingresar a la Universidad Juárez, a la preparatoria nocturna, y pues yo estaba un poco como renuente. Porque yo quería estar en salud. Y yo decía, pues es que yo nunca fui ni siquiera a prácticas al área educativa. Sin embargo, pues me aventé. Me di la oportunidad y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Es un área, educación es un área muy bonita. Es mucho trabajo también personal, porque puedes visualizarte el cómo eras tú en esa etapa y eso te hace ser muy empático con los alumnos. Uh-huh. Estuve en un estudio en algún momento y nos decía una maestra, no podemos desahuciar a nuestros alumnos. Y uh-huh. yo todos los días me digo eso, no podemos etiquetar al alumno de que no puede, de que no va a terminar la preparatoria. Yo creo en ellos, soy muy empática en la situación, porque pues ellos viven una situación de cambios físicos, emocionales, están madurando, llegan muy chiquitos a primer semestre y luego ya cuando egresan pues ya son todos unos adultos. Entonces vivimos con ellos varias etapas que son complicadas, pero que los llevamos de la mano para que sea como más relajada, para que sea más tranquila y ellos puedan terminar sus estudios.
Como procesos mediadores, ¿verdad? Entre la institución y este usuario, que en este caso sería los estudiantes. Entonces, ¿estás en la prepa nocturna?
Nocturna, sí. Uh-huh. Preparatoria nocturna de la UJED. Uh-huh. Yo actualmente estoy en el turno matutino. Uh-huh. Llevo turno matutino y vespertino. Cuando yo inicié en el área de trabajo social, inicié con turno vespertino y semiescolarizado. Les voy a platicar un poquito. Sí. Es una escuela, me encanta porque tenemos dos tipos de sistemas. El primero es el sistema escolarizado, que es para alumnos que van saliendo de secundaria, que tienen 14, 15, 16, hasta 18 años. Uh-huh. Y están en turno matutino y están en turno vespertino. Y tenemos otro sistema que es el semiescolarizado. Ese es lo que anteriormente se llamaba como preparatoria nocturna, uh-huh. que era para mayores de 18 años y trabajadores. Entonces, uh-huh. ahorita en la actualidad ya no se llevan los horarios que anteriormente se inició, pero van viernes y sábado de 3 de la tarde a 10 de la noche y son puros mayores de edad. Entonces, aunque sean las mismas funciones de trabajo social en los dos turnos, pero realmente es muy diferente el cómo abordamos las situaciones, porque no son menores de edad. Y ahí pues siempre vamos a estar trabajando de la mano con el padre de familia, uh-huh. todo, para todo. Y en el sistema semiescolarizado pues ya estamos trabajando con adultos.
Claro.
Entonces tenemos alumnos desde 18 años. Yo actualmente ya no llevo semiescolarizado, pero en el tiempo que sí lo llevé teníamos egresados como de 60, 65 años. Y entonces ahí era también trabajar mucho con ellos sobre la actualización de las herramientas tecnológicas y demás. Entonces es un trabajo muy bonito en las dos sistemas.
¿Y eres la única trabajadora social?
Que hace como tal las funciones, sí soy la titular, uh-huh. estoy acompañada de un equipo, tenemos un psicólogo que es el titular y luego tenemos un pasante de psicología, uh-huh. y tenemos hace como un mes se acaba de incorporar una trabajadora social en el turno vespertino, uh-huh. y hace como unos 6 meses otra compañera que también nos está apoyando en el turno matutino. Uh-huh. Pero por varios, como 5 años, sí estuve yo solita, uh-huh. para dos turnos.
Para dos turnos.
En el sistema semiescolarizado también tenemos otra persona ya ahorita.
Ah, pues bien, uh-huh. bien, felicidades para esta unidad académica que ha valorado definitivamente el quehacer del trabajador social y pues ha dado oportunidad a que se incorporen nuevos profesionistas. Claro. Bien, Lolita, y en esta parte de educación, seguramente tienes la oportunidad de platicar o de convivir con otros trabajadores sociales en otras unidades en otras facultades. ¿Qué es lo más relevante que podríamos decir dentro de las funciones de trabajo social escolar?
Sí, mire, nosotros estamos muy en comunicación, trabajadora social de preparatoria diurna, uh-huh. y la de CECITEC, que anteriormente uh-huh. era comercial práctica.
Sí, la media superior.
Somos las escuelitas hermanas. Sí. Y con CCH, en algún momento, cuando estuvo la maestra Alejandra Hinojosa, también
trabajadora social.
Uh-huh. Que actualmente está en la Facultad de Ciencias Forestales, me parece. Sí. Y entonces tenemos un grupo y ahí como que compartimos experiencias, nos apoyamos. fallamos ante algunos casos, porque pues no sé, no tengo yo la verdad absoluta, y sobre todo en educación tenemos que estarnos actualizando bastante, porque sí, todo va cambiando. Entonces, si tenemos la oportunidad de estarnos apoyando como una red, pues de apoyo, que es lo que nosotros uh-huh. manejamos, y de las principales funciones que nosotros podemos como desempeñar, pues es la orientación, la prevención con uh-huh. los muchachos. También tenemos, por ejemplo, el ser mediadores por uh-huh. las situaciones que se presentan,
los conflictos que puedan presentar. Sí. Muy bien. Serían como las tres funciones básicas, ¿verdad? Que sí, pudiéramos mencionar.
Así es.
Una de las cosas que yo considero muy importante dentro de la educación es la parte del que nos toca intervenir con familia. Definitivamente, ¿por qué? Por ser los menores de edad, o sea, eso es seguramente una de las situaciones que se torna a veces un poco más complicadas. En trabajo social tenemos el modelo de intervención familiar centrado en la tarea, sí, que es precisamente este modelo el que nos permite tratar a las familias. ¿Por qué? Porque pues tenemos que estar con el papá y tenemos que sensibilizar a la mamá y tenemos que conocer esta dinámica familiar, ¿sí? Y se me hace muy importante tú lo que dices en esto de la actualización, ¿sí? Yo creo que sería uno de los principales mensajes que podríamos ahorita enviar a todos los trabajadores sociales que nos están viendo en el ámbito de la educación, ¿sí? La constante actualización.
Sí, porque tenemos que aprender sobre los protocolos de actuación. Uh-huh. En la actualidad pues se da mucho lo que es el acoso, el bullying, muchas situaciones. Entonces tenemos que estar actualizados en esos temas, uh-huh. porque tenemos que saber cómo van los protocolos, cómo realizarlos, porque si no, pues eso conlleva a una problemática mayor en la institución. También la cuestión del... la inclusión, uh-huh. tenemos que manejar un lenguaje inclusivo. Nosotros tenemos alumnos que tienen, por ejemplo, una de nuestras alumnas tiene PCI, uh-huh. Autismo, tienen Asperger, TDAH, bastantes. Entonces, tenemos que tener las herramientas básicas para nosotros poder trabajar con ellos y con las familias, que a veces es lo más complicado.
Fíjate, y entonces es trabajo social el profesionista que permite y que facilita el que la universidad tenga estos programas y estas métricas sobre inclusión, definitivamente, claro. Sí, porque si no tuviéramos este acompañamiento de los trabajadores sociales, en ocasiones no pudiéramos lograr, sí, éxito en el desempeño de estos alumnos.
Claro.
Y bueno, considero que otra de las grandes virtudes que tenemos dentro de esta universidad pues es la constante capacitación, definitivamente. Sí. Y como muestra, pues está toda esta serie de conocimientos y de capacitaciones que nos mencionas, que son necesarias.
Sí, sí, así es.
Bien, ¿de hace cuánto tiempo que estás en educación? Me decías que
seis años,
uh-huh. ¿sí? ¿Cómo has visto el cambio? ¿Qué has observado? ¿Qué observaste en la pandemia? ¿Cómo son ahora los jóvenes que eran antes? ¿Cómo eran antes? ¿Cómo podríamos definirlos bajo tu perspectiva y bajo tu experiencia cotidiana con los jóvenes de media superior?
Sí, hay un antes y un después después de la pandemia. Definitivamente. Uh-huh. Yo estuve poco, como un año antes de la pandemia, ya uh-huh. después creo uno o dos años, y los alumnos sí eran muy diferentes. ¿Qué puedo decir? O sea, eran, no estaban tanto inmersos, primeramente en las redes sociales, en toda la cuestión de la tecnología, uh-huh. eran como más apegados a todavía como el modelo antiguo uh-huh. de educación, en cuanto a que estaban como que a los libros, actividades dentro de la institución. Y después de la pandemia sí hubo un gran cambio, sobre todo en la situación de que manejan mucho las redes sociales, de que toda la cuestión de la tecnología ya la quieren tener en el salón, que ya, maestra, ya mándeme la tarea por la cuestión de algún formulario y demás, pero en la cuestión emocional hubo un gran cambio. Se nos disparó bastante la situación de ansiedad, depresión, ideas suicidas, intentos suicidas, bastantes situaciones emocionales que no teníamos anteriormente. Eran como más tranquilos, y después de la pandemia hemos tenido que hacer muchas canalizaciones, que es parte de las funciones que nosotros hacemos, a diferentes instituciones de salud. En el área de psiquiatría tenemos bastantes alumnos atendidos por estas situaciones. Entonces sí ha habido un gran cambio.
Bien, bien. Y en esta parte de referencia y tras referencia que tú haces y canalizaciones, ¿de qué servicios te apoyas, ya sean dentro de la universidad o de instituciones públicas, para dar servicio a estos estudiantes? O sea, ¿qué tipo de gestiones, qué tipo de servicios les acercas a los jóvenes desde las gestiones, desde trabajo social?
Afortunadamente la universidad trabaja muy en conjunto para subsanar como muchas de esas situaciones. Por ejemplo, tenemos Universidad Saludable dentro de la institución que lleva pláticas. Nosotros hacemos mucho enlace por ahí con las encargadas porque solicitamos pláticas de prevención. Hemos hecho canalizaciones a Secosama, sobre todo cuando centros antes centros. Cuando hemos tenido algún, después de pandemia, ellos ya pusieron lo que fue el área de psicólogos y me parece que psiquiatras. Entonces nosotros hacemos directamente el aviso ahí con ellos y ellos nos apoyan. Hospital de Salud Mental. También afortunadamente tienen los muchachos lo que es el seguro facultativo, y nosotros, el psicólogo realiza una canalización y los atienden muy rápido en el área de salud mental, ahí dentro del seguro social. Derivamos también familias al Instituto de la Familia. Hemos mandado también a la Facultad de Trabajo Social, a lo de terapia familiar, también ahí nos
ha Universitario de Salud Mental de la Facultad.
Entonces son de las instituciones, y pues muchos padres, a fin de cuentas, ellos como que solicitan que sea de forma particular por los tiempos, porque es otro tema también complicado, que muchas veces ellos no tienen como el tiempo para ir a una institución, hacer el trámite que corresponde. Entonces ellos deciden irse por el lado privado. Entonces también tenemos mucho apoyo en ese aspecto.
Muy bien. Lolita, ¿y cómo surgió el interés de estudiar trabajo social? Creo que eso nunca te lo había preguntado, o no recuerdo.
Diocidencias, maestro. ¿Sí? Realmente yo no quería estudiar trabajo social.
¿Va?
Yo quería estudiar psicología. Por ideas de mi familia y demás, no dijo mi papá y mi mamá que no podíamos estudiar yo psicología. No sé por qué, sus ideas tal vez. Y conocí a la maestra Abdulia, que ya es
Escalante. Vázquez, le mandamos un saludo.
Sí, un saludo, ya está jubilada, ¿verdad?
Sí, ella ya está jubilada.
Así es. Mi hermana la conocía, porque hizo su servicio social ahí con ella. Entonces me dijo, oye, fíjate que la maestra con la que yo estoy es trabajadora social y hace cosas muy similares a los psicólogos y hace esto y aquello. Entonces me explicó, ella estaba en la comercial práctica de trabajadora social y me explicó lo que se hacía.
¿Y tú estabas ahí estudiando?
Yo estaba en el 130 y mi hermana estudiaba en comercial práctica y ahí hizo su servicio social. Entonces pues fue como el enlace, y me dijo, ¿qué te parece si vas y platicas con ella y que ella te explique qué hace un trabajador social? Entonces cuando llegué con ella me explicó lo que hacía un trabajador social, yo dije, sí, es que yo no sabía qué buscaba, o sea, no sabía hacia dónde iba mi camino. Y cuando ella me dijo todo lo que hacía un trabajador social, yo dije, sí, es que esto es lo mío, y llegó a la Facultad de Trabajo Social. Entonces desde que llegué, yo estudié en la preparatoria en el CBT 130 y no me gustaba, era técnico todo, estaba en la especialidad de computación y no me gustaba. Y llegué a trabajo social y mi vida cambió. O sea, cambió mi perspectiva de vida. Empecé a trabajar muchas cosas personales y fui otra persona. Y hoy en día, yo creo que de usted que me conoció siendo mi maestra al día de hoy, o sea, he cambiado bastante. Porque el trabajo social ha hecho que mi vida vaya tomando ciertas decisiones, el que nos sigamos superando, el que incluso tomemos terapia. Cuando yo estudié la licenciatura, no estaba obligatorio el llevar un proceso psicológico. Sí. Sé que ahora ya lo tienen, que se me hace algo maravilloso, porque el trabajador social pues carga muchas cosas. Se entera de muchas cosas, de muchas situaciones, y intervenimos en algunas ocasiones, en algunas otras solamente nos toca el acompañamiento. Entonces, así
fue. ¿Tenemos que estar bien?
Tenemos que estar bien, exactamente. Claro. Entonces, así fue como llegué a trabajo social. Okay. Y fue la mejor decisión de mi vida cuestión educativa.
Sí. ¿Cuáles serían los mensajes para todas aquellas personas? Porque yo les digo que hemos recibido comentarios de personas que no estaban familiarizados con nuestro quehacer de trabajo social. Sí, dicen que ha sido de veras este programa un descubrimiento de cosas que no se imaginaban que podían hacer. No sé si tú recuerdas o quisieras compartir con nuestros radioescuchas, Lolita, algunos principios, algunas frases, algunas situaciones que recuerdes que desde trabajo social podemos intervenir, ¿sí? En el área de la educación. No sé, te pongo un ejemplo que a mí me marca mucho, porque es muy complicado comentar con la gente que somos sí trabajadores sociales, pero que nos debe de dejar claro, o tenemos que tener muy claro, que a veces la gente no se deja ayudar. Y nuestra idea de rescatador y nuestras situaciones de rescatadoras a veces nos desgasta mucho queriendo ayudar a gente que no se deja ayudar. Eso es, no sé, como una de las cosas que siempre como trabajadores sociales debemos de tener en cuenta, ¿sí? Sí. No sé si tú vives de manera cotidiana alguno de estas situaciones u otro tipo de mensaje desde trabajo social.
Yo recuerdo mucho que nos decían las maestras el autocuidado, que yo lo vivo a diario. Le comentaba, hay muchas situaciones, nuestra juventud está viviendo una época muy complicada en adicciones, en violencia, en tantas situaciones familiares. Y yo siempre recuerdo esa parte del autocuidado que nos decían tanto las maestras, del tener un límite hasta dónde llega nuestra intervención, porque hay ocasiones en que no podemos. Por eso decía yo hace ratito, a veces solamente toca escuchar o acompañar al usuario, en este caso a nuestros alumnos, pero a veces no se puede hacer una intervención. ¿Por qué? Porque conlleva muchas otras situaciones que en ocasiones hasta podemos poner más en riesgo a nuestro usuario. Entonces, el autocuidado yo creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta los trabajadores sociales. No llevarnos los problemas a nuestra casa.
Lolita, sí, cierto. Ojalá de veras todo mundo que nos esté escuchando muy relacionado con trabajo social lo puedan poner en práctica, ¿sí? Lolita, la promoción de nuestra facultad de trabajo social, la promoción de la carrera de trabajo social en media superior debe de ser como un eje transversal totalmente en todo tu quehacer.
Sí, Lolita. Sí, nos toca trabajar con lo que son las pruebas vocacionales, con los alumnos, y este año me tocó que van como 3 o 4 alumnos a la Facultad de Trabajo Social. Hoy una de ellas tuvo su entrevista.
Okay, sí.
Y yo siempre hablo de la carrera. De verdad que yo les digo que si hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, no vamos a trabajar, ya está, nos van a pagar. Entonces, siempre hacemos promoción. Yo siempre digo que soy trabajadora social, aunque tengo otros estudios, incluso hacemos nosotros justificantes, oficios y demás, y nunca pongo el grado que tengo. Yo siempre pongo trabajadora social.
¿Qué más estudiaste, Lolita? Recuérdame.
Yo estudié la maestría en desarrollo humano y valores, un doctorado en educación y pues muchos diplomados y varios cursos, porque me gusta mucho el estarme actualizando y pues conocer muchos temas, porque ahí con los muchachos tenemos que saber de todo. Porque la orientación, que es una función básica que hacemos día a día, tenemos que tener la información para guiar con sabiduría para guiar con responsabilidad a nuestros jóvenes, porque somos alguien en quien ellos creen y en quien se apoyan, y no podemos dar una información que no sea la correcta.
Mira, qué bien, Lolita. Sí, un buen ejemplo de todo lo que como trabajadores sociales nos conlleva, sí, el compromiso de la capacitación, el testimonio de Lolita en su formación de maestría de doctorado. Pues no sé, Lolita, algo más que quisieras agregar antes de despedirnos. No se les olvide a todos nuestros escuchas enviar sus mensajes, sus comentarios de esta entrevista, de esta participación de nuestra colega Lolita, al teléfono 618-827-1214, 827-1214. Esperemos que reciba muchos comentarios, Lolita.
Sobre todo, maestra, me gustaría mucho decir que somos muy pocos los trabajadores sociales que estamos en las áreas, bueno, en mi caso en la educativa, pero yo me imagino que en todas las áreas de trabajo social son muy pocos los espacios que hay para los trabajadores sociales, y somos una profesión muy importante en cada una de las áreas, porque nosotros hacemos un gran trabajo. Las funciones, ahorita decíamos tres principales, pero realmente si supieran todo el trabajo que se hace detrás de una trabajadora social, se quedarían admirados. Claro. Desde oportunidades de trabajo para las nuevas generaciones, que vean la importancia de esta profesión, que es maravillosa.
Excelente, excelente este último mensaje para todas las personas que escuchen. Yo siempre les he dicho, conozcan primero trabajo social y después evalúen si es una buena inversión o no en nuestros centros de trabajo. Lolita, agradecida como siempre, un gusto enorme verte por aquí. Yo sé que no va a ser la única vez que nos acompañes, ya tendremos oportunidad de otras situaciones que estés aquí nuevamente.
Muchas gracias por la invitación y siempre será un gusto colaborar con ustedes.
Muchas gracias, Radio Escuchas, nos vemos en nuestro siguiente programa.
Social Work es una producción de la Facultad de Trabajo Social de la UJED
y XHHD 100.5 FM.